Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente.
Radio San Vicente, 95.2.
Martes 11 de abril de 2017, décima temporada, programa número 298.
El Cinturón de Orión, con Manuel Rodríguez de Biguri.
Buenas tardes, ¿qué tal? Cualquiera podría pensar que siendo fiesta de Semana Santa, pues íbamos a estar aquí, pues no, o sea, claro que sí, aquí estamos, como corresponde. Y además, por si alguien aún duda de que, pues ya se tomarán vacaciones, no, la semana que viene, el martes 18, también estaremos aquí con la programación habitual de Radio San Vicente. Eso sí, ya para el martes 25, lo siento, pero ahí ya no nos pillan, porque son las fiestas de San Vicente, las fiestas patronales, y nos resarciremos de los dos días anteriores, que estando media España de Semana Santa, pues aquí estamos nosotros, al pie del cañón, como siempre. Además, lo hacemos encantados. Cinturón de Orión es un programa de divulgación de la ciencia, es un programa cultural. Y además, pues cada vez que venimos, nos sentamos delante del micrófono, hacemos el programa, y cuando salimos es cuando nos damos cuenta de que merece muchísimo la pena venir, y hay que repetir todas las veces que se pueda. Y nada, sin más argumentos, arrancamos este número 298 del Cinturón en este 10 de abril de 2017. Bueno, llevamos un tiempo intentando conseguir hablar con Emilio Rivero, que es catedrático de educación y es un granaíno, excelso aficionado a la aeronáutica, la navegación aérea, y según me contaba esta mañana en una conversación telefónica con él, que él está en Granada, ya desde sus tiempos estudiantiles enseguida sintió la necesidad de profundizar en la figura de un personaje español de hace ya unos cuantos años. Enseguida lo descubriréis, que marcó un tiempo y que fue un ingeniero bastante prolífico, pero como pasa mucho en nuestra historia, no es de aquellos que han pasado a la historia como grandes figuras del conocimiento o de la ingeniería. No en vano, pues gente como Emilio Rivera, que será hoy nuestro invitado en el programa, con quien dedicaremos el tiempo de la entrevista, ha hecho sus esfuerzos hasta un total de 6 libros dedicados a Emilio Herrera, que es comúnmente conocido, o se le empieza a conocer, precisamente gracias al trabajo de Emilio Rivera y algunos amigos más, por ser, dicen, el inventor del traje espacial. Es decir, antes de que ya se diera a conocer ya con el arranque ya de la carrera espacial, o los años previos al primer vuelo del primer ser humano fuera de nuestra atmósfera, pues era conocido. Lo que pasa es que, bueno, como ocurre muchas veces, no se sabe muy bien por qué, es un personaje pues que ha pasado inadvertido, y le daremos gracias a Emilio Rivera por Emilio Atienza Rivero, perdón, que estoy cambiándole el nombre, por traernos hasta aquí a la figura de Emilio Herrera, como os digo, inventor del traje del astronauta. Bueno, veremos a ver también cómo ha evolucionado un poco esta indumentaria y cuáles son los retos que presenta. Presentaba en su momento, hace más de un siglo, y sigue presentando hoy en día. Antes del tiempo de entrevista, vamos a hacer un pequeño repaso a varias noticias de actualidad. Intentaremos rascar un poquito acerca de un avance de una nota de una presentación o el anuncio, un anuncio que va a dar la Agencia Espacial Norteamericana el próximo jueves. Dicen que es algo relacionado con una de las lunas del planeta Saturno, y bueno, hemos estado investigando un poquito acerca de cuáles son las más interesantes lunas de Saturno. También sabemos que hace poco se ha dado ya por finalizada la misión Cassini al planeta Saturno, que sucumbirá dentro de la atmósfera de... Cassini es Júpiter. Bueno, no me quiero liar. En el tiempo de noticias, eso, haremos un pequeño repaso a esta noticia, intentaremos averiguar un poquito qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que va a ocurrir el próximo jueves, y algún comentario más, como acerca de una nueva asociación de estudiantes de ciencias físicas que se está dando a conocer. Dejaremos un pequeño apunte y ya más adelante intentaremos que venga alguno de estos representantes que tienen aquí en la Universidad de Alicante para que nos hablen cuáles son los objetivos de esta asociación. Pero bueno, ya os adelanto que existe esta Asociación de Estudiantes de Física en España. Bueno, algún apunte más de noticias de la ciencia y terminaremos, después de hablar con Emilio Atienza, en el tiempo de entrevista, hablaremos con Antonio Pérez Verde, que sabéis que es nuestro experto en las cuestiones marcianas, pero también de vez en cuando pues se descuelga con otros temas que también tienen que ver con la carrera espacial y que tienen cierto interés, al menos en este caso por su coincidencia en el tiempo, y es que tres misiones distintas de tres grandes bloques encaramados en la carrera espacial, China, Estados Unidos y Rusia, van a lanzar en lo que queda de mes, pues van a lanzar tres misiones espaciales, tres cohetes que se van a lanzar próximamente, y que, bueno, Antonio nos va a explicar un poquito en qué consisten estas misiones. Y terminaremos, si el tiempo no lo impide, hablando con Rubén Torregrosa y con una nueva página web que a buen seguro nos podrá resultar de utilidad para marcar como favorita dentro de nuestro navegador, siempre en esa pestañita que guardamos para portales o páginas web dedicadas a la ciencia. Y bueno, venga, este es el menú de este programa 298. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos.
En el cinturón de Orión, noticias de la ciencia. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
Bueno, pues como comentaba, la Agencia Espacial Norteamericana, NASA, ha lanzado, bueno, ha emitido una nota, es una convocatoria de prensa, aunque ya sabéis que las convocatorias de prensa de la NASA pues suelen tener tanto interés que prácticamente se convierten en sí mismas en una noticia. Cuando es simplemente una convocatoria, cuando alguien hace una convocatoria de prensa, lo normal es adelantar algo, aunque sea un titular, ¿no? En este caso el titular es que NASA va a desvelar unos nuevos descubrimientos sobre océanos más allá de la Tierra el próximo jueves, que será día 13 de abril. Día 12 de abril, en la hora española, eso de las 6 de la tarde es cuando tendrá lugar esta rueda de prensa. Y bueno, hemos intentado un poco investigar un poquito, ver en qué podría consistir, solo por hacernos un poco la idea y descansar bien durante estas próximas noches. Y con las pistas que se nos da en la convocatoria y un poco ya lo que se puede ir leyendo en las redes, es bastante probable que la Agencia Espacial Norteamericana vaya a revelar algunos datos relacionados con investigaciones que no son nuevas, que se llevan realizando incluso desde el año 2000. 2008. Estaba leyendo, por ejemplo, una noticia y seguramente este resultado de esta misión Cassini sobre una luna de Saturno sea el contenido de esta rueda de prensa, que van a hablar acerca de, probablemente, no lo tenemos confirmado, de esa luna de hielo que orbita a Saturno, llamada Encélado. Y como podíamos leer en el año 2008, a ver si encuentro por aquí la notita de prensa, pues ya desde el año 2008 se estudiaba, se especulaba con la posibilidad de que debajo de la gran capa de hielo que cubre la superficie de esta luna de Saturno existiera la posibilidad de que se albergara vida microbiana. Yo no estoy diciendo que NASA vaya a decir el próximo jueves que han descubierto formas de vida microbacteriana o bacteriana en la luna de Encélado, pero bueno, si atendemos un poco los antecedentes, incluso algunos previos a esta misión Cassini que ahora termina, bueno, pues no es difícil imaginar o correlacionar una cosa con la otra. En todo caso, bueno, pues estaremos atentos a qué es lo que ocurre el próximo jueves con esta noticia. Os lo contaremos aquí el martes que viene. Y luego, bueno, también estaremos atentos al tratamiento que hacen de la información los medios de comunicación generalistas, siempre intentando pues que criticando un poco también con fin constructivo, que la información que se dé sea bien. Yo vengo aquí a decir de momento lo que hemos podido nosotros leer entre líneas, que con matizo no es información. Luego, otra buena noticia, que esta nos pilla de cerca aquí en la Comunidad Valenciana. Como sabéis, en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Miguel Hernández está radicada una empresa llamada PLD Space. Aquí hemos contado, al menos en un par de ocasiones que recuerde, con Raúl Torres, que es gerente y uno de los responsables tecnológicos de esta empresa. Resulta que al haber hace unos meses suscrito un contrato de colaboración con la Agencia Espacial Europea a través de la Unión Europea, de la Comisión Europea, pues la Comisión ha querido asignar los proyectos de PLD Space que va a realizar para toda la Unión, ha decidido asignarle un asesor en materia científica y espacial, que es curioso porque normalmente uno, cuando se embarca en un proyecto de alta tecnología, espera que los asesores que cuenten, en este caso, entre comillas, pongamos, por parte del cliente, pues sea personal, personal con una capacidad técnica y cualificada que le lleva a formar parte de ese anonimato, ¿no?, de ese corpus de ingenieros o técnicos en general que pueda tener la Agencia Espacial Europea en este caso. Y ocurre en el caso de PLD que este asesor, bueno, pues sí que tiene un perfil técnico, puesto que estaba yo por aquí leyendo su biografía, tiene grado de Ingeniería Electrónica por la Universidad de Genoa, en Italia, y está especializado en el campo de las telecomunicaciones, y además con unas calificaciones en sus estudios universitarios. Estamos hablando de un hombre que ya está retirado, que ostenta la edad de 70, la honorable edad de 70 años. En este caso, además, lo curioso es que se trata de un astronauta. Es Franco Egidio Malerba, quien va a servir de asesor por parte de la Comisión Europea para que los chicos de PLD Space puedan sacar adelante con éxito estos encargos que tienen, y que no solo tienen, que es lo bueno de la situación de PLD, no solo tienen encargos de la Agencia Espacial Europea, sino también de la Agencia Espacial Alemana, donde precisamente además se encuentran estos días tanto su gerente Raúl Torres como uno de sus principal responsable de propulsión, Eleazar González, ahí en Alemania. Y este eran los dos grandes así apuntes que quería transmitiros, uno de carácter internacional, como es el de la Agencia Espacial Norteamericana, bueno, norteamericano, de ámbito internacional, este apunte informativo, que además aprovechamos también para dar la enhorabuena a PLD por esos avances que va logrando, este de ámbito más local, recordemos que PLD es una empresa ilicitana, 100% española, y un apunte, en este caso estudiantil, que comentaba antes, y es que ya está funcionando la asociación de estudiantes de ciencias físicas llamada NUSGREM. NUSGREM es por aquello de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Que son la nuclear, la gravitacional, la débil, las fuerzas débiles y las electromagnéticas. Y bueno, esta asociación NUSGREM tiene representantes en la Universidad de Alicante, nos pondremos en contacto con ellos, y además han abierto un blog que se llama NUSGREM.wordpress.com, donde podéis recopilar información, y ha sido una buena noticia que recibí, pude conocer precisamente el jueves de la semana pasada en la conferencia que impartió el astrofísico canario Héctor Socas dentro del calendario de actividades del mes de abril de la agrupación astronómica Astroingeo Ciudad de las Estrellas, una conferencia que impartió Socas aquí en el campus de San Vicente del Raspeig. Y bueno, con estos tres apuntes de noticias de la ciencia, enseguida vamos a ponernos en contacto con Emilio Atienza para que nos descubra quién fue y quién ha sido para la ingeniería española Emilio Herrera.
La Junta Mayor de Hermandades, Cofradías y Mayordomías de la Semana Santa de San Vicente les invita a participar en los actos litúrgicos, procesionales y festivos de la Semana de Pasión.
Hoy, martes 11 de abril, procesión infantil a las 8 de la tarde, con la participación de los niños y niñas de las catequesis de las parroquias de San Vicente Ferrer y la Inmaculada, las bandas de tambores de la Cofradía del Cristo del Perdón y de la Hermandad de la Verónica y la Santa Faz, el coro infantil Lillo Juan y la banda del Colegio Peñafort, salida desde la parroquia de San Vicente Ferrer y, a su término, actuación de la banda del Colegio Peñafort.
Vive la Semana Santa en San Vicente.
Reciente apertura del nuevo restaurante Terra Lucía en San Vicente del Raspeig. Desde el desayuno a la cena, Terra Lucía le ofrece todo tipo de menús diarios y a la carta. Especialistas en arroces, carnes a la brasa y pescados. Restaurante Terra Lucía y sus amplios salones son el lugar ideal para realizar sus eventos y celebraciones. Sea de los primeros en reservar. 652-8095-10. Restaurante Terra Lucía, el nuevo restaurante en la calle Bronce número 10 de San Vicente.
En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez.
Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, agradecerte que estés esta tarde de pasión. Aquí en el Cinturón de Orión, y también agradecerte que este trabajo que has estado realizando durante los X últimos años de tu carrera profesional y también personal, porque al final uno se implica hasta en lo personal, si es necesario, cuando algo lo coge con pasión y con arrojo, bueno, pues agradecerte que todo ese trabajo que hayas hecho hasta ahora, pues por lo menos en nuestro caso, sirva para en 20 minutos aproximadamente que vamos a tener de tiempo de charla, acercarnos hasta la figura de un grande de España, que además, curioso, yo no lo sabía, no me lo podía imaginar, fue incluso hasta presidente de la República Española en el exilio.
Bueno, fue presidente del gobierno de la República en el exilio, efectivamente, durante dos años, del 60 al 62, si bien fue también ministro de Asuntos Militares, pues hasta el final de su vida, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que habría que hablarlo, pero vamos, que creo que no es quizás el más importante en la vida de Emilio Herrera, eso si quieres lo comentamos al final, ¿no?
Bueno, tampoco es grave que un ingeniero, como si fuera un científico, pues en algún momento quisiera hacer sus pinos en política, ¿no?
No, pero sí que eso es lo curioso, que Herrera fue un personaje que nunca se sintió atraído por la política, es decir, estuvo toda su vida, estuvo al margen de... Lo que ocurre es que cuando él se ve forzado por las circunstancias de la guerra civil, pues a marcharse al exilio, pues en el exilio, pues todos los ojos se fijan en él por una serie de valores, ¿no? Él era una persona de un gran prestigio nacional e internacional en los años 20 y 30, ¿eh? Y cuando, como te digo, se encuentra en París, pues bueno, pues todos los republicanos que estaban por allí pues empezaron a pensar en él como una figura relevante que prestigiaría a las instituciones de la República. Él no militó nunca en ningún partido, él no se afilió a nada, nada más que a la ciencia y a la cultura, ¿no? Y bueno, pues las instituciones, sobre todo algunos políticos como Diego Martínez Barrio, Indalecio Prieto, lo tenían en altísima consideración. Y fue por lo que pensaron en él como imagen extraordinariamente brillante que devolviera un poco, que devolviera prestigio a las instituciones republicanas en el exilio, ¿no? Y él, bueno, él aceptó porque él tenía un compromiso, él asumió su compromiso político, o sea, el compromiso personal, ético, fundamentalmente, con la República, porque claro, Herrera era un hombre formado, muy formado en los esquemas europeos, los esquemas de conducta, los esquemas de vida, y como militar también, porque él visitó y tuvo largas estancias en Alemania, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y claro, la convivencia con compañeros de profesión, pues le hicieron ver a él pues otros modelos de militar y otra forma de entender la vida militar con respecto a España, ¿no? España, pues como ya sabemos, inmersa desde prácticamente desde comienzos del siglo XX pues en el africanismo, y eso evidentemente pues condicionó mucho y sobre todo la evolución de los acontecimientos, pues generó un corporativismo y dio lugar pues a unas posiciones que estaban muy lejos del pensamiento de Herrera. Herrera era, como digo, un militar, pero en absoluto africanista. Él era ingeniero, pertenecía al cuerpo de ingenieros militares, que es un cuerpo que tenía y tiene pues un extraordinario nivel de formación científica, ¿no? Y eso también pues evidentemente influyó de alguna manera o en gran manera en muchas de sus decisiones, ¿no?
¿Por qué piensas tú que cuando era estudiante decide abandonar la arquitectura para hacerse ingeniero en Guadalajara?
Bueno, pues abandona sus estudios de arquitectura por un desencuentro que tiene en la Universidad de Granada con su profesor de química, y sobre un problema en el que resuelve el profesor y con la que discrepa Herrera, porque le dice a su profesor que se ha equivocado al atribuirle en el problema que estaban solucionando pues un valor equivocado al peso atómico del cloro. Esto en un chaval de 16 años, pues la verdad es que 16, 17 años, pues sorprende bastante, ¿no? Todavía hoy incluso sorprendería, ¿no? Pues más a finales del siglo XIX, ¿no? Y claro, eso le costó pues tener que dejar la Universidad de Granada y bueno, y entonces pues decidió seguir la carrera de ingenieros militares que tenía, vamos, formaba parte de la tradición familiar, ¿no?
Claro, porque además uno de sus...
su abuelo ¿no? Fue un destacadísimo ingeniero militar, sí.
De su paso por el ejército, ¿qué es lo que más le marca o qué mayor lección extrae? Quizá el acceso al poder contar con estar en contacto con, bueno, en aquella época una incipiente aviación, que era lo que a él le gustaba.
Hombre, sin lugar a dudas, cuando está haciendo sus estudios de ingeniero militar, que lo está haciendo en Guadalajara, es cuando empieza a desarrollarse la aeronáutica española, primero con globos, ¿no? Y claro, a él, a la vez que está allí estudiando para ingeniero militar, está viendo pues eso, él está contemplando el nacimiento de la aerostación. Y como Herrera era un hombre con una extraordinaria curiosidad, pues bueno, se sintió atraído por esos globos, pero además porque ya también él tenía vivencias familiares, porque su padre había traído a Granada en varias ocasiones aerosteros franceses para participar en las fiestas del Corpus, que como sabemos se celebran en el mes de mayo y junio aquí, ¿no? Y bueno, pues esos aerosteros además los traía su padre, luego se los llevaba a su casa, quedaban en casa unos días, y todo ese mundillo, digamos, le resultaba muy familiar y le atraía mucho a Herrera, ¿no? Y quizás, y vamos, sin lugar a dudas, cuando está estudiando haciendo sus estudios de ingeniería militar, pues evidentemente él estaba contemplando las ascensiones de los globos en el polígono aerostático de Guadalajara, y en cuanto acabó la carrera, su formación como ingeniero, inmediatamente inició sus cursos de piloto de globo, que consiguió pues rápidamente, además, y con el tiempo justo para participar en uno de los acontecimientos científicos más importantes que se produjeron en aquellos tiempos en Occidente, que fue el famoso eclipse solar de 1905, del 30 de agosto de 1905, que atrajo a la península ibérica pues a numerosísimos científicos de todo el mundo, sí. Porque era una plataforma especialmente adecuada para hacer esa observación. Y Herrera participó en esa observación elevándose con un globo para el estudio a lo más alto posible, llegó a elevarse por encima de los 4.000 metros, para estudiar la corona solar durante el eclipse de sol, ¿no? Y ahí ya utilizó el instrumental, pues que anuncia lo que iba a ser desde luego la trayectoria de Herrera, porque subió al globo una cantidad de instrumental científico que sorprendió a todos los participantes, y eso le permitió después hacer un magnífico informe para la Asociación para el Progreso de la Ciencia, una ponencia que fue muy muy valorada, sí.
Fue coetáneo de Torres Quevedo, otro grande también de nuestros ingenieros, ¿no?
Un poquito posterior, pero sí.
Sí, un poco posterior.
Y además con muy buena relación entre ellos, sí, efectivamente.
Y Juan de la Cierva también.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Es que, vamos a ver, esas tres personalidades, Leonardo Torres Quevedo, Emilio Herrera y Juan de la Cierva, son los pilares fundamentales de la tecnociencia aeronáutica española. Y son las bases sobre las que se levanta pues el edificio, la tecnología aeronáutica española. O sea, la deuda hacia ellos es enorme, porque los tres, en ámbitos diferentes, contribuyen definitivamente, bueno, de una manera importantísima al desarrollo de la aviación, ¿no? Y además a que España fuese un país con un notable protagonismo en eso hasta el año 39. Hasta el año 36 España tuvo unas trayectorias y tuvo unos eventos, protagonizó una serie de acontecimientos aeronáuticos de primerísimo nivel, ¿eh? O sea, atravesar el Atlántico como lo atravesó Ramón Franco y Ruiz de Alda primero, y luego el famoso vuelo del Jesús del Gran Poder con el capitán Jiménez Iglesias, y luego finalmente el trágico vuelo, pero que fue fantástico a pesar de que acabó en tragedia, del vuelo del Cuatro Vientos. Todo eso no habría sido posible, si no hubiese habido un nivel de formación y un desarrollo tecnológico de primerísimo orden, vamos. Bueno, luego por recordar los grandes vuelos de la aviación española, es una lástima que no se conozcan más, ¿no? Quizás porque, bueno, las cosas de este país, que nunca valoramos nuestros avances y nuestros logros, que han sido muy muy significativos, sobre todo en una ciencia tan de vanguardia como lo es la aeronáutica, ¿no? Fíjese lo que fue, por ejemplo, el famoso vuelo de Gallarza de Madrid a Manila. Que es un vuelo impresionante, ¿no? Y el vuelo de la patrulla Atlántida desde Huelva hasta la Guinea Ecuatorial, es decir, en formación, tres hidros volando perfecta, como siguiendo una trayectoria sin problemas de ningún tipo, y cumpliendo todos los planes. En fin, son hazañas, son verdaderas hazañas que desgraciadamente, bueno, pues en este país, pues como con nuestros complejos y con nuestras actitudes hipercríticas hacia todo lo nuestro, pues bueno, pues no valoramos nuestros logros. Es como cuando se estudian los grandes descubrimientos, ¿no? Pues entonces, bueno, pues resulta que navegar desde cualquier, vamos, de atravesar el Pacífico, ¿no? Desde como la ruta esta filipina, en fin, que salía de las costas de América del Sur y llegaban a Filipinas y luego volvían en el tornoviaje, ¿no? Bueno, eso era de una complejidad, eso era de una dificultad enorme, y sin embargo, bueno, pues durante varios siglos los barcos españoles recorrían el Pacífico con una seguridad. De hecho, en los más de 200 o 300 viajes que hicieron, pues me parece que se perdieron 8 o 9 barcos, es decir, que nada de eso es por casualidad, ¿eh? Porque atravesar con los medios que había en aquellos tiempos, el Pacífico o el Atlántico, no era fácil. Y sin embargo, pues pregúntele usted a los españolitos de a pie por Juan de Urdaneta, a ver, aparte de los marinos profesionales, pues, o vocacionales, pues ya veremos a ver cuántos conocen. Pues es que España tiene una historia de frustraciones, hombre. Vosotros, porque estáis ahí en Murcia y sabéis el drama, pues quizás esperad, ¿no? Que eso ha sido, pues, sí, una de las grandes frustraciones de la historia de España. Yo siempre he dicho que si a Isaac Peral se le hubiese hecho caso, pues probablemente no habríamos perdido la guerra del 98, a pesar de que era bastante difícil ganarla, pero bueno, este país es como es, y como decía Bismarck, ¿no?, que es la nación más fuerte del mundo, porque hay que ver la de años que lleva empeñada en autodestruirse, sin conseguirlo, afortunadamente.
Es una lucha eterna, ¿no?, quizá. Estaba leyendo porque tenía yo en la mente que el año que viene se cumplen 90 años del primer vuelo de Iberia, que fue un enlace Madrid-Barcelona, y estaba queriendo confirmarlo, y así es, justamente. El 14 de diciembre de 1928 fue un trimotor el que recorrió la distancia que une Cuatro Vientos con Barcelona. No sé el aeropuerto en Barcelona cuál sería en aquella época.
Sí, claro, de Llobregat, era el mismo.
Sí, sería la misma pista. A una velocidad punta de 205 kilómetros por hora. Sí. Y bueno, pues no sé, sí que es cierto que todos los grandes éxitos que nuestra Armada marítima ha cosechado a lo largo de la historia, quitando algunos desastres muy sonoros, pues sí que son grandes gestas y que son bien recordadas, pero ese traslado de esa capacidad del español por navegar y por surcar los mares, trasladada a los cielos, parece como que es irrelevante, y aquí como que nos ganó la partida los hermanos White y ya no sabemos más. Y ahí es cierto, Emilio, que estás con toda la razón cuando dices, y como decía Bismarck, desgraciadamente se cumple, ¿no?, un poco que somos así de desagradecidos, quizás. No sé si es la palabra de decir correcto, desagradecido o ignorante, no estaría muy seguro, pero yo creo que es más desagradecido, porque ignorantes hay que reconocer que los españoles, nuestros ingenieros, los científicos que van surgiendo, ignorantes la verdad es que yo no creo que lo sean. De Emilio Herrera, cuando alguien escucha algo, lo primero que le llega es que fue el inventor del traje espacial, aunque yo he estado leyendo un poco y es controvertido desde el punto de vista que el traje que realmente él inventa es un traje para poder subir en un globo aerostático, y poder alcanzar mayores alturas sin sufrir el mal de altura, ¿no?, básicamente.
Bueno, lo que pasa es que él iba a subir tenía previsto subir a 24, 25 mil metros de altura. Ese era el cálculo inicial, pero íntimamente él estaba convencido de que podía llegar al límite de la estratosfera, ¿eh? Y claro, en esa altura, pues la temperatura es bajísima, las presiones son también bajísimas y las condiciones son totalmente adversas a la vida, claro, a la vida humana, ¿no? Y por eso el traje estaba previsto para resistir pues muy bajas presiones, unas muy bajas temperaturas. Al mismo tiempo podía también en algún momento experimentar temperaturas más altas, también estaba pensado para soportar cambios bruscos de temperatura. Uh-huh. Y bueno, pues el traje reúne las mismas características que el traje espacial, y de hecho así se ha reconocido, que es la gran aportación de la ciencia europea a la astronáutica, es la primera gran aportación de la ciencia aeronáutica astronáutica europea a este ámbito, ¿no?
Porque la astronáutica, ¿cuándo se puede decir que comienza?
Pues mira, en torno al año, es que claro, eso es, porque la astronáutica empieza realmente cuando hay un
ser humano,
un cohete,
¿no? Que... ¿no?
O cuando un cohete sale de la atmósfera, entra en la estratosfera, y la verdad es que casi yo creo que se podría decir que la astronáutica empieza con la tristemente famosa V2 alemana, ¿no? Porque uh-huh. despegaban, llegaban a la estratosfera y luego volvían, ¿no? Es decir, que ya había una salida al exterior de la atmósfera terrestre, ¿no? Uh-huh. Ahora, es verdad que antes de ese momento están una serie de ascensiones que llegan al límite de la atmósfera terrestre, que son las de Picard, luego están las de varias ascensiones de norteamericanos y rusos, y la que proyecta Emilio Herrera, que era elevarse más que nadie para hacer estudios también de radiaciones cósmicas y una serie de vamos, él se había planteado pues todo una serie de observaciones. Y
un programa científico, claro.
Todo. Sí, totalmente. El programa científico lo había elaborado en el seno de la Academia de Ciencias con la colaboración de la Sociedad Geográfica Nacional. Uh-huh. Era un programa
¿algo
muy
serio?
Riguroso.
¿Algo serio?
Sí, muy serio, sí. Y fue una pena que, bueno, la ascensión se fue... Él la ascensión la tenía ya prácticamente resuelta en el año 35. Uh-huh. Pero... él quería, sobre todo, subir lo más alto posible, elevarse a la mayor altura posible. Claro. Y estuvo probando distintas envolturas para el globo que lo aligeraran de peso y le permitieran elevarse más, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvo dando vueltas con el cordaje, estamos hablando de un globo de muchísimos de miles de metros cuadrados, ¿eh?
Sí,
estamos
claro.
hablando de un globo pues, de unas dimensiones enormes, ¿no? Que es verdad que iniciaría la elevación pues con un aspecto flácido y que luego según se fuese elevando pues evidentemente
iba estirando, ¿no?
iba dilatándose uh-huh. el aire en el gas de hidrógeno que con el que lo había cargado.
Ahí,
y, uh-huh. y ese se iría expandiendo y
qué peligro bueno, con el hidrógeno, ¿eh?
Pues sí, pero sin embargo lo manejaban muy bien
ya.
porque ni los globos ni siquiera sobre todo como Herrera tenía en este aspecto tenía una formación muy alemana, es decir, él había tecnológicamente había compartido muchos conocimientos con los alemanes, con la casa Luchibau Zeppelin, la de los dos famosos dirigibles, uh-huh. pues él dominaba perfectamente esa técnica y de hecho nunca se le incendió un globo, nunca se le incendió un dirigible, nunca tuvo percances de ese tipo y él no a eso apenas, además él tomó muchísimas precauciones y todo el instrumental que llevaba a bordo estaba pensado para evitar saltos de chispa y evitar claro. cualquier problema que pudiera
sí, pero bueno,
provocar.
Con sí. unas buenas tomas de conexiones a masa, claro, porque...
Sí, pero no vamos, que él lo... Todo
cualquier eso, electricidad estática mismamente sí. que pueda producirse desempaquetando... o sea, cuando se va sí, dilatando sí. el globo propiamente en sí...
Claro. Sí, el roce de la cubierta,
cuerda,
digamos,
no
de, la envoltu, de la envolvente.
La envolvente la con las cuerdas mismo, ¿no? No sé.
Claro, pero es que todo eso lo tenían muy estudiado.
Ya, sí, sí.
Y entonces, bueno, la envolvente llevaba una capa de barniz que evitaría pues ese proceso y luego todo el cordaje, era un cordaje de algodón también muy bien pensado para...
Ya.
Para evitar cualquier posibilidad de salto de chispa. O sea, realmente, yo creo que los únicos elementos metálicos que había en el globo eran los de su traje y los de los instrumentos de navegación que llevaba, ¿no? Incluso recuerdo la anécdota de que los micrófonos que él utilizaba para la radio, uh-huh, eran unos micrófonos especiales,
sí,
que se fabricaron para esta aventura, porque si hubiesen sido de carbón, al contacto con el oxígeno que él llevaba en el traje, se habrían incendiado.
Claro, exacto. Sí. Uh-huh. Y bueno, a todo esto llega 2017, estamos hablando de Emilio Herrera, que nació en el año 1879, falleció en Ginebra en septiembre, sí, del 67, sí, y llega 2017, ¿no?
Sí.
Y se cumplen los 50 años de su fallecimiento.
Sí.
Y bueno, ¿cuáles son las, no sé, qué actividades o qué,
sí,
qué?
Bueno, aquí en Granada, en el seno de la Facultad de Ciencias de la Universidad, pues hay un grupo de profesores muy que están muy interesados en recuperar su figura, ¿no? Y bueno, pues ellos son los que han tomado la iniciativa de organizar una serie de actos que van a consistir en un ciclo de conferencias que iniciará a mediados de octubre,
uh-huh,
probablemente también una exposición sobre aspectos de su vida. Y bueno, y hay un proyecto muy bonito que se ha abierto en la sección de mecenazgo de la Universidad de Granada, pues se ha abierto una suscripción popular para ver si podemos levantar por suscripción popular una escultura en la ciudad de Granada a la Herrera.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay unos premios de España en navegación,
sí,
aérea, llevan el nombre,
sí,
¿no?
Sí,
además es un buen premio, no sé si... Una buena,
sí, sí,
cantidad,
sí,
de, una buena cantidad de euros, ¿eh? 60.000 euros que el que lo gane, pues probablemente le vendrá muy bien para continuar,
claro,
con sus investigaciones.
Sí, sí.
Este premio además es del año 1994, o sea que es relativamente, sí, reciente.
Sí, sí. Bueno, eso lo creó cuando era presidente de AENA el profesor don Manuel Abejón, que es profesor de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y que conocía perfectamente la figura de Emilio Herrera, y claro, él tenía una tal simpatía que, bueno, que cuando tuvo la oportunidad, pues instauró este premio en el seno de la Fundación AENA, que ahora ha cambiado el nombre, ya no se llama AENA, se llama ENAIRE.
Ah, mira, bueno, ¿desde, sí, hace mucho?
No, desde hace muy poco, desde hace poco tiempo.
¿ENAIRE?
ENAIRE, sí.
Ah, pues habrá que estar atento, porque, claro, ya... bueno, cuando estás en un medio de comunicación tienes que hablar con corrección, ¿eh? Aquí tenemos, en la ciudad de Alicante, tenemos la Oficina de Armonización del Mercado Interior, más conocido como la OAMI, que es una institución de, bueno, marcas y patentes europeas, que también cambiaron el nombre hace poco a EUIPO, que suena bastante peor, EUIPO, pero te aseguro, Emilio, que para los alicantinos, ya pasen 30 años, va a seguir siendo la OAMI.
Claro, claro. Sí, hay cosas que se les cambia y luego también ocurre que muchas veces la nueva opción no tiene la sonoridad que tiene la anterior, entonces de luego está perdida, ¿no? Eso sí es verdad.
Algo que nos podamos dejar así de importancia, porque hay muchísimo acerca de Emilio Herrera, estaba, por
hombre,
ejemplo...
Yo, mira, de Herrera hay una cosa extraordinariamente interesante, ¿no? Y es que, como te he dicho, él perteneció por pleno derecho a la generación de plata de la ciencia española, ¿no?
Sí.
A la generación del 14. Y es un personaje que, además de sus logros personales, tenía una visión, era muy intuitivo, era extraordinariamente intuitivo,
sí,
y eso le llevó a desarrollar y a concretar aspectos científicos de una manera muy acertada. Por ejemplo, él tenía muy claro que la ciencia aeronáutica era una ciencia de sistemas, era una ciencia que se nutría de otras muchas ciencias.
Uh-huh.
Y entonces cuando él fue el creador de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, o sea, hasta el año 28 en España no existía la ingeniería aeronáutica.
Uh-huh.
Y entonces él crea la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, pero crea esos estudios, como te he dicho, viendo la aeronáutica como una ciencia de sistemas, y por eso incorpora los estudios de física, de química, de matemáticas. Él era un extraordinario matemático, ¿eh? extraordinario, es una de sus grandes capacidades. Y bueno, y todo esto, pues creó una escuela de ingeniería donde los profesores, aun siendo militar, los profesores incorporó para seminarios, para cursos muy especializados, incorporó a las mejores cabezas de la ciencia española del momento, que eran muchas. Y allí por la escuela de ingenieros pues pasaron desde Blas Cabrera, uh-huh, a Arturo Duperier, Enrique Moles, Pedro Puixada, es decir, todo el que era alguien en la ciencia española dictó clases, seminarios, conferencias en la escuela de ingenieros. Uh-huh. Claro, eso dio lugar a las promociones que llegan hasta el año 36 con un nivel altísimo en su formación. Y de hecho, cuando desgraciadamente pues se produce la tragedia del 36, pues muchos de estos ingenieros aeronáuticos que tuvieron que salir de España, pues se resolvieron su vida con extraordinaria fortuna, porque unos acabaron trabajando en la NASA, otros acabaron trabajando en la OASI, es decir, todos con un nivel de colocación extraordinario, y algunos incluso desarrollando tareas científicas de bastante nivel.
El traje espacial que llevó Neil Armstrong, si no recuerdo mal, también participó en su diseño uno de los colaboradores de Manuel Casajust,
sí,
¿no?
Efectivamente, sí.
Que fue empleado por la NASA.
NASA, sí. Y luego, pues otro aspecto también, hay un aspecto muy importante, cuando yo hablaba del desarrollo de la ciencia y la tecnología aeronáutica española, para eso fue definitivo la creación por parte de Herrera del conjunto del laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos.
Exacto, sí.
Ese laboratorio, pues fue uno de los centros de...
Un túnel de viento al uso, ¿no?
Efectivamente, de desarrollo, pero de desarrollo de la ciencia y la tecnología aeronáutica, pero al máximo nivel mundial, ¿eh? Solamente había un laboratorio que le superaba en algunos aspectos, pero no en Estados Unidos, en Langley-Fia, pero que era de la NACA, antecesora de la NASA. Pero el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos, que no era solo un túnel, sino que tenía además una serie de laboratorios, pues donde se estudió, donde por primera vez se aplicó la radiografía a los materiales para ver que los materiales eran fiables. O, por ejemplo, se estudiaban los resultados, la eficiencia de las hélices de los motores de avión, o se estudiaban los combustibles, o se estudiaban la resistencia de los materiales que se usaban en la construcción de un avión. Bueno, aquello era de una complejidad sorprendente, y por allí pasó gente que se formó con un nivel extraordinario, y de ahí, como he dicho, porque hay que tener presente que el laboratorio aerodinámico se funda, está funcionando ya en 1920. Claro, por ahí pasan una serie de promociones que son las que después van a protagonizar los grandes vuelos de la aviación española, ¿eh? O sea, el laboratorio aerodinámico es una de esas instituciones de las que los españoles deberíamos sentirnos realmente orgullosos. Es equivalente pues a lo que fue el laboratorio de física de Blas Cabrera, que venían gente de... Bueno, vino Madame Curie a visitarlo y todos los grandes científicos mundiales pasaron por el laboratorio de física de Blas Cabrera. Pero lo mismo pasó con el de Herrera, ¿no? Que incluso hasta Einstein, en su visita a España en el año 23, quiso visitarlo. Luego, desgraciadamente, como tenía un plan de trabajo y de conferencia y de visita muy apurado, pues no pudo ir, pero vamos, que Einstein incluso hizo una buena amistad con Herrera, como se vio después en el exilio, que gracias a la intervención de Einstein, Herrera pudo entrar a trabajar en instituciones muy relevantes de la ciencia y de la aeronáutica francesa, ¿eh?
Pues muy bien, muchísimas gracias, Emilio Atienza Rivero, catedrático de Educación. Sí. Y uno, pues probablemente será el investigador español que más ha dedicado de su tiempo a la figura de este grande, de la generación de 14, has dicho, ¿no?
Sí, de la generación de plata, vamos.
La generación de plata de las ciencias españolas,
sí.
De ingeniería. Nada, vamos a seguir en contacto. cuando tengas algún programa, porque como me has comentado será para finales de año, ¿no? Para el último tercio del año, para allá para octubre, cuando se vayan a poner en marcha las actividades en concretas, conferencias, exposiciones, lo que vaya surgiendo, bueno, pues te iremos pidiendo que nos vayas dando información para comentarlo también aquí en el programa, por si aquel oyente del programa de Cinturón de Orión que nos escuche desde Granada y se quiera acercar. Y también, oye, que alguien te busque como autor, Emilio, porque estaba yo aquí echando un vistazo mientras hablábamos. Llevas unos cuantos libros sobre el general Herrera, ¿no?
Sí, sí.
Y también está bien que haya gente que se dedique a recuperar esta memoria de nuestros científicos e ingenieros, que es de haber sido, como por ejemplo cuando hablamos de Blas de Lezo, que de haber sido norteamericano ya tendría una película extraordinaria llena de efectos especiales.
Desde luego, desde luego. Vamos, sí? la historia, es que la historia de España está llena de momentos de legítimo orgullo.
Pero de verdad,
vamos, mira, yo cuando, en fin, tengo oportunidad, ¿no? O sea, yo llegué, cuando he estado en Cartagena, he visto allí el submarino operar, o cuando voy a Madrid y visito el Museo Naval y veo, pues eso, las páginas que han protagonizado españoles, al margen de cuál fuese su origen, pero bueno, verdadera hazaña. Y uno dice, pero bueno, y tenemos que estar siempre cuestionándonos nuestro ser nacional, y tenemos que estar cuestionándonoslo todo, cuando todo lo que nos sobra son motivos de legítimo orgullo. No es un tema ni de chauvinismo ni de vanidad, sino simplemente de ver las cosas con la normalidad de las cosas normales. Es decir, mire usted, lo mismo que hicimos cosas malas y las reconocemos o nos equivocamos, pero mire usted que todo lo que hemos hecho nosotros en la historia no ha sido para sentirnos avergonzados, ni mucho menos. Eso es una, vamos, eso es una tergiversación, bueno, de las muchas que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente en este país, yo no sé lo que ha pasado, parece como si de pronto se hubiese producido una atrofia cerebral a un buen número de responsables de la sociedad y no hacemos nada más que valorar, repito, lo negativo, cuando es justo lo contrario. Es que se cuestionan además cosas de verdad que es que son patéticas, rozan lo ridículo. Yo es verdad que yo soy un profesional de la historia, ¿no? Sí. Y bueno, y quizás pues sea también un poco puntilloso, pero no es que sea puntilloso, es que claro, a mí no me pueden inventar la historia, que la historia de verdad que no me la inventen, que lleva escrita ya muchos años, tenemos muchísimos autores de categoría que han dejado libros que son libros de referencia, pero vamos, que vengan ahora a mí a decirnos pues eso, lo que si hicimos barbaridades en América, mire usted, por favor, si no, vamos, es que de verdad que es indignante, ¿eh? Y sobre todo me duele por las generaciones jóvenes, que claro que son, como pasa siempre, la juventud tiende a ser idealista, tiende a tener un esquema de valores, pero si tú le estás lanzando un mensaje como los que se están lanzando basado en la negatividad, pues tendremos una juventud
negativa.
También negativa, efectivamente, eso es. Y eso es lo que no puede ser.
Bueno, pues Emilio, muchísimas gracias, como decía, que
encantado.
Disfrute de lo que queda hoy de la semana, bueno, lo que queda de Semana Santa.
nos queda mucho Semana Santa todavía.
Y lo dicho, volvemos a estar en contacto pasado verano y, bueno, en cualquier momento, si surgiera algo, pues antes de verano, pues también, pero principalmente para ese mes de octubre que se va a desarrollar el grueso de actividades relacionadas con el año Herrera. Muchas gracias.
De nada, gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez.
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues recién llegados a Madrid por los pelos, pero al final hemos podido entrar en directo.
Ah, sí, bueno, que andabas de viaje en un autobús de línea, que te daba un poco de cosa hablar por teléfono en el autobús.
Sí, claro, es que no sé.
Te miran, ¿no?
Poco,
se giran todos.
Sería una situación un poco surrealista, pero bueno, ya estoy aquí en mi casa, ya ya estoy más tranquilo.
Bueno, yo hace años que no cojo un autobús de línea, no me refiero a un autobús de línea urbano, sino de línea regional o así, ¿eh? Y han cambiado, habrán cambiado.
¿Cómo han cambiado? Madre mía, ahora tienen wifi, tienen cargadores, tienen agua, tienen revistas, han cambiado muchísimo.
Qué maravilla, qué maravilla. Eso sí, pero no hay zona para hablar por teléfono.
No, sí hay, pero no es recomendable.
Bueno, echando un vistazo a lo que tenemos de aquí en adelante, hasta que acabe el mes de abril, nos encontramos que el calendario de lanzamientos de misiones espaciales, ya no solo de la Agencia Espacial Norteamericana NASA, que hablamos mucho de ella a veces sin querer, o a veces queriendo demasiado, está todo, tanto Europa como la China, que se está revelando como está ahí metiendo cabeza, como la Unión Soviética, como Rusia, mejor dicho, estamos a tope, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Para empezar, por ejemplo, mañana mismo, día 12, va a despegar un cohete Long March 3B chino, que va a poner en órbita un sistema de propulsión eléctrica, un sistema novedoso para pruebas, pero también...
¿Propulsión eléctrica?
Propulsión eléctrica, sí, sí, sí. No sé exactamente cómo funciona, tengo que documentarme más, pero tendrá algo que ver con este viaje a Marte en unas pocas semanas y demás.
Ya.
Tendría que documentarme, pero además de comunicaciones de alto rendimiento para dar conectividad a los aviones comerciales y a los trenes de alta velocidad. Los trenes de alta velocidad, pues va a ser más sencillo gracias a estos avances.
O sea, que la China nos va a vender los sistemas wifi en los aviones.
Pues si no, China, sus patentes.
Sí. Bueno, al final será China también la que ensamblará, ¿no? Oye, está bien que no se dediquen solo a lo que es la producción, que también tengan su espacio. ¿Y qué más cosas?
Pues luego, por otro lado, tenemos a los estadounidenses. Van a lanzar su típico Atlas V el próximo 18 de abril, en la península española. Van a poner van a mandar, a la Estación Espacial Internacional una cápsula Cygnus mediante un propulsor Centauro para abastecer a la estación.
Ajá, vale.
Y es importante porque esta misión estaba prevista para marzo, ha sufrido 3 retrasos y esperemos que este sea el definitivo.
Sí. Comida, imagino que llevará comida, a lo mejor instrumentación científica, herramientas de trabajo, ¿no?
Sí. Llevará sobre todo comida porque ha habido un
agua, reemplazo.
Llevará comida, llevará ya equipación científica, a lo mejor también le hace algún apaño a la estación. Y bueno, y como contaba, ha habido estos días un reemplazo en la estación.
Correcto.
Bajaron los rusos Rysikov y Borisenko y el estadounidense Kimbrough, y van a ser relevados por Fyodor Yurchin y el estadounidense Jack Fisher. Y bien, estos dos van a subir a bordo de una Soyuz el próximo 20 de abril.
No es triple, no es un...
No, es doble, bajan tres y suben dos. Sí.
Bien.
Y nada, la Soyuz va a permanecer allí anclada en la estación para proporcionar el medio de escape a la plaza.
Sí, ayer estuve en un instituto aquí en Alicante, acompañando a Paricio, dando una pequeña charla en un instituto a estudiantes. Y había un chico que me pregunta, entonces, despegan, llegan y con la misma cápsula que llegan, vuelven. Y yo, pues sí, más o menos, básicamente. Se quedaba así como diciendo,
En este caso, van a mandar a dos.
Sí.
Claro, esa cápsula se va a utilizar para atraer a los dos siguientes.
No es que suben unos y no vuelven los mismos.
El siguiente reemplazo viajará en esa Soyuz para aterrizar otra vez en la Tierra.
Muy bien, pues se pone interesante. No, yo no me pierdo sin duda alguna el despegue, no tengo la hora. Luego lo buscamos, la hora de lanzamiento, si se puede ver una hora decente, del Long March 3B, porque la verdad es que a través de la televisión internacional china, que creo que también tiene una versión en español, de China en español, la CNTV, ¿sí?
Desde luego en la página web que indica los próximos lanzamientos que va a haber, no aparece ahora, pone to be defined, con lo cual...
Ah, que no está definido.
Aún no sabemos, que seguramente ya lo sepan, pero no quieran ponerlo público todavía.
Bueno, también ese Atlas V estadounidense que lleva víveres para la estación espacial, esto también es espectacular, el Atlas V.
Se despegará el 18 de abril entre las 5 y 11 de la tarde y las 5 y 41, hora peninsular española.
Y la Soyuz, el día 20.
Y la Soyuz, que saldrá por la mañana.
A las 9 y cuarto de la mañana. Fenomenal, Antonio. La semana que viene hablamos, hay que estar atento a esta rueda de prensa que comentaba al principio del programa, del próximo jueves, acerca de, en fin, nuevos descubrimientos en océanos de nuestro sistema solar. No es muy complicado adivinar de dónde, ¿verdad?
Sí, bueno, más o menos todos, salvo sorpresa. Supongo que se tratará de la luna Europa de Júpiter, o tal vez...
Encelado, más bien, ¿no?
Tal vez para poner un broche final a la sonda Cassini y darnos nuevos datos de Encelado.
Sí, exacto, eso es muy bien lo que quería yo también decir al principio. Gracias, Antonio. A ver si podemos hablar la semana que viene acerca de esto o cualquier otra cosa. Un abrazo.
Perfecto, un saludo.
Felices fiestas a todos y, lo dicho, hasta el martes 18. Chao.
Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.